En este audio vamos a hablar sobre ética y responsabilidad, abordando en específico los aspectos éticos de la manifestación, libre albedrío y utilizar la manifestación para propósitos del más alto bien. Y este es un tema que puede discutirse desde muchos ángulos y perspectivas. Y yo te voy a compartir la mía. Hay varias cosas que yo creo al respecto. La primera cosa que yo creo es que nuestros deseos que influyen o intervienen o incluyen a alguien más, siempre corresponden. ¿A qué me refiero? Si tú quieres estar con alguien, ese alguien quiere estar contigo. Punto. Desde mi perspectiva. La complejidad aquí está en que hay diferentes niveles de querer, porque yo puedo querer desde mi ego y yo puedo querer desde mi cuerpo espiritual. Quizás lo que quiere mi cuerpo espiritual es distinto a lo que quiere mi ego. Y esto lo hablábamos en los primeros audios, o sea, tu deseo, ¿qué es? Es un deseo del ego, cualquier deseo es un deseo del ego. Sin embargo, está conectado con un proceso de evolución espiritual que tiene que ver, pues, con tu cuerpo espiritual. Entonces, desde mi perspectiva, lo que yo he descubierto es que no existe la falta de correspondencia. Cuando una persona está indecisa, la otra también, güey. Cuando una persona está insegura, la otra también. Cuando una persona está full segura, la otra también. Y a veces es difícil obtener evidencia de que esto es verdad, porque nosotros podemos decir, no, no, yo sí quiero, y él no. Pero en realidad no sabemos debajo de todas las capas de experiencias y anécdotas y bagaje que traemos, qué tan genuino es nuestro deseo. Y yo, no sé, he conversado con mis amigas y hablando en mi experiencia personal. Cuando a alguien no les corresponde y ellas dicen como, ay, sí, yo también, yo como que no, no estaba tan segura. Siempre es así, siempre hay correspondencia. Entonces, por esa parte, yo pienso que si tienes un deseo, el otro lo tiene. Si tú estás indecisa, el otro también. Si tú estás insegura, el otro también. Porque nuestros deseos corresponden, corresponden con los deseos de los demás. Ahora, el siguiente aspecto que podemos discutir aquí es acerca de el libre albedrío. Yo sinceramente, yo no tengo una postura con respecto al libre albedrío, porque a mí me parece que tenemos muy poco libre albedrío. Y un día estaba discutiendo con una amiga. Y ella, ¿cómo? ¿Tú no crees que tienes libre albedrío? Y yo, más bien, yo decía así como, ¿cómo, güey? ¿Tú sí? ella no podía creer que yo no tenía la creencia de que teníamos libre albedrío. Y yo no podía creer que ella creyera que tenía libre albedrío. O sea, mi cerebro no entraba que ella creyera que tenía libre albedrío. Yo en lo personal no creo que tengamos mucho libre albedrío. Yo creo que sí tenemos, pero no sé en qué nivel. Y sinceramente yo creo que no es tanto como creemos, desde mi punto de vista. Y lo veo así porque estamos súper condicionados. O sea, estamos súper condicionados. Y se me dificulta aceptar que siendo un resultado de todas esas experiencias y vivencias y condicionamientos y impactos culturales y sociales y económicos y, o sea, familiares y profesionales y ambientales y, o sea, y geográficos, que yo pueda tener libre albedrío, a mí se me hace como, wow, qué buena opinión tengo de mí misma. Creo que hay algo de eso, o sea, sí creo que tiene que haber, o sea, me imagino que tiene que haber cierto libre albedrío, pero pienso que es muy reducido. Y no sé desde mi perspectiva actual cuáles son los límites de mi libre albedrío, no los conozco. Quizás si yo entrara en conversación con mis guías espirituales o con mi yo superior, yo podría eventualmente llegar a una conclusión, pero en este momento yo no tengo claro qué tanto libre albedrío tenemos y en qué situaciones tenemos y en qué situaciones no tenemos. Realmente no lo sé. Yo creo que esos son temas muy elevados que corresponden a otros, no sé, güey, dimensiones, no sé, güey, otros niveles de conciencia. Se me dificulta, güey. Este es un tema que a mí se me dificulta. No lo sé digerir. Como yo no lo sé digerir, yo lo que pienso es lo siguiente. El trabajo de manifestación, la manera más segura de practicarlo es en ti. Mira, yo no sé si al estar diciendo que el otro hace algo, si eso puede tener un impacto negativo, realmente desconozco. Yo crecí en un entorno y contexto en el que mi mamá no nos enseñó sobre la maldad. O sea, mi mamá nos dijo, la maldad no existe. Cuando yo fui adulta y hace no muchos años, quizás uno o dos, me di cuenta de que, pues, la maldad sí existe. Pero yo toda mi vida creí que, pues, no existía, güey, que no existía la maldad. Y no es que crea que existe la maldad, lo que creo que sí existe es la oscuridad, no tanto la maldad, la oscuridad. Eso sí creo que existe, porque la he presenciado, la he visto y he estado ahí. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de asumir que sabemos qué pedo, güey, con este plano, porque no sabemos qué pedo, estamos haciendo interpretaciones y conjeturas y intentando, pues, decodificar, güey, y intelectualizar y medio entender, o sea, pero estamos bien limitados de conciencia al mismo tiempo. Vemos muy poco, o sea, ves como las mariposas, que las mariposas ven un montón de más tipos de rayos o no sé qué ven, otra luz. Y nosotros vemos y nomás vemos esta luz y escuchamos un rango bien reducido de no sé, se llaman hertz o no sé cómo se llama lo que escuchamos en nuestros oídos. Y tenemos bien poquita sensibilidad. O sea, cuando estamos en un estado de sobriedad, tenemos bien poquita sensibilidad. Tenemos que despertarla para obtener mayor sensibilidad. Y yo pienso, güey, con lo limitados que estamos, o sea, literal, con lo limitados que estamos en este plano, o sea, no podemos asumirnos en un papel acá bien pinche elevado, porque es muy limitada nuestra visión, es muy limitada nuestra visión. Sin embargo, yo el tema de la manifestación lo practico así porque creo que es la forma más segura de practicarlo y la forma luminosa de practicarlo, porque también sé que hay oscuridad. Y la oscuridad en manifestación podrían ser, por ejemplo, ni siquiera quiero decir las palabras porque no quiero contaminar mi curso que está hermoso con palabras de oscuridad, así que no lo voy a hacer. Pero pienso que hay ejercicios y prácticas oscuras que podemos ejecutar con la intención de detonar un resultado. Sin embargo, pienso que la forma más segura y luminosa de hacer este trabajo y la más amorosa es trabajando contigo misma. Y es lo que hemos hecho en todo el curso. Nunca estamos trabajando en un ser que no es nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en el de enfrente y yo modifico al otro, yo me meto en territorios desconocidos en los que accidentalmente puedo desear algo que no sea lo ideal. Pero yo no puedo hacer eso hacia mí. O sea, cuando yo estoy trabajándome a mí en mis temas de sanación personal, no hay manera de que yo sane algo. O sea, es como, yo no puedo sanar algo que no me convenga sanar. O sea, literal, todo lo que yo pueda atender dentro de mi cuerpecito emocional y espiritual y físico, que me haga estar mejor, que me haga tener más salud, es algo positivo para mí, güey. Entonces yo intento enfocar el trabajo de manifestación en el ser individual. Siempre es, yo estoy trabajando conmigo como ser individual. No estoy trabajando en el otro, porque si estoy trabajando en el otro me puedo meter en terrenos desconocidos sin querer. Es lo que yo practico. Y también otra cosa que yo practico es que yo, y quizás aquí diferimos tú y yo, y está bien si diferimos, toma lo del curso, lo que te guste, güey, lo que no, ponlo por allá. Yo en lo particular no utilizo oráculo, porque en lugar de oráculo utilizo el diálogo. Eso no significa que yo piense que utilizar el oráculo es algo negativo. Creo que es otro tipo de diálogo. Si tú utilizas el oráculo, estás entablando un diálogo contigo misma con una herramienta distinta a la que yo uso. Yo lo que uso es hablar conmigo literal en voz alta, güey. Así, yo simplemente hablo en voz alta y eso es, ese es mi oráculo. Ahí es donde yo revelo la información que necesito. Pero yo intento no apegarme a objetos materiales simplemente porque puedo no tenerlos. Puedo no tenerlos en alguna situación y no necesito acostumbrarme, la verdad. Pero si tú quieres tener oráculo, está bien. Si tú quieres usar el péndulo, está de huevo. Si quieres usar el tarot, si quieres usar... la verdad no sé qué otro tipo de oráculo hay. Pero... el I Ching. Creo que el I Ching es un oráculo. Lo que tú uses está bien. Siempre y cuando, pienso yo, que tú estés enfocada en ti, en lo que tú vas a trabajar en ti. Siempre es en ti, porque así te aseguras que el trabajo que vas a hacer es para tu mayor beneficio. Y cuando hablo del trabajo que vas a hacer hacia ti, es un trabajo de sanación que incluye prácticas de presencia, prácticas de amor propio, prácticas de niña interior y de procesamiento emocional. Es eso, güey. Y fuera de eso, la verdad, no tengo idea. Creo que cada quien tiene diferentes límites morales. Yo, mira, conozco gente que no le molesta andar con casados porque eso está dentro de sus límites morales. Y me imagino que todo es circunstancial. Y me imagino que esas personas están viviendo algo que yo no puedo entender y que yo no comparto. Estar con una persona casada está fuera de mis límites morales. Entonces es algo que yo pues jamás te diría que hicieras ni lo recomendaría. Pero si tú decidieras hacerlo, tampoco... O sea, como que cada quien se mueve dentro de sus propios límites. Y sus propios límites pues son una construcción de su cultura y de su entorno y de sus experiencias y antecedentes. Entonces, se me hace muy difícil juzgar los límites morales de los demás, aunque yo no los comparta. Pero pues yo, o sea, ¿quién te va a decir, güey? Bueno, es que es muy complejo, porque podríamos meternos en otros temas, ¿no? Como más profundos, pero yo creo que todo es bien subjetivo y todo es bien complejo. Y mira, tú haz lo que tú creas que está bien. Y tú trabaja en sanar tus temas y ten una buena intención y conversa contigo misma y con tus guías y con tu yo superior y pues eso, güey. No sé, no sabría qué más agregar aquí. Besito.